Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al Paralelo 20 de este sábado, con el que damos la bienvenida al mes de septiembre. Y bueno, como dijo Marcial el pasado domingo, antes de marcharse de vacaciones, no importa el mes, ya sea septiembre, diciembre, marzo o incluso agosto, Paralelo 20 está con vosotros cada fin de semana del año. Y para eso, todos los que, por cierto, tenemos la gran suerte de acompañaros cada fin de semana, nos vamos turnando en nuestras vacaciones para que nuestro avión virtual no deje de despegar y ponga rumbo, como siempre, al mundo de los viajes y el turismo. Bueno, pues así que hoy, 1 de septiembre, ya tenemos a nuestro Marcial Corrales disfrutando de sus vacaciones. Y soy yo, pues, la que me incorporo al equipo después de unas semanas fuera de los estudios de Radio Marca. Así que ya con las pilas cargadas y, bueno, pues después de haberos dado la bienvenida al programa de hoy, vuelvo a saludar a mi querida compañera Adriana Andecochea, aquí en los estudios. Buenos días, Adriana.
Muy buenos días, Pilar, y bienvenida.
Muchas gracias. La verdad es que no sé si preguntaros si Marcial y tú me habéis echado de menos, o como diría mi madre, hija, ¿pero tú para qué preguntas?
Eso es porque no te has escuchado los programas.
Ostras, me habéis pillado.
Porque además no tienes excusa, porque lo podías haber escuchado perfectamente por la app de Radio Marca o por la web de Paralelo 20.
Totalmente. Sí, os he ido escuchando a trocitos, la verdad.
A trocitos.
Sincera,
justo cuando hablábamos de ti.
Ah, pues eso me lo he fallado.
Mal.
Bien, vale. ¿Ves lo que te decía? ¿Para qué preguntas? Oye, por cierto, qué buena sintonía esta nueva, ¿no? De esta nueva, sí. Ya no novena temporada en Radio Marca.
Justo Marcial anunciaba la novena temporada en el fin de semana pasado, aunque oficialmente empieza ahora, ¿sí? Pero bueno, él quería adelantarse y dejar ya anunciada, ya sabes cómo es él.
Eso es.
Pero bueno, novena temporada, nueva sintonía, Love Lost, se llama esta canción.
Amor perdido, mira.
Y mira qué cosas, oye, sí, ¿cuántos amores perdidos hay, verdad? Bueno, todos hemos perdido.
Bueno, o ganado, nunca se sabe.
Mira, bueno, sí. Bueno. Está lo bueno y lo otro.
Oye, la verdad es que da gusto que Marcial sepa tanto de música, porque a mí me encantan todas las sintonías que siempre nos trae, la verdad.
Bueno, y porque los demás no podemos saber de todo, Pilar.
Por eso hacemos un gran equipo. Aquí todos, ¿no? Uno sabe de
música, otro de
gastro y otro no sabemos muy bien de qué sé, pero aquí estoy.
Oye, bueno, pero cuéntanos tú, a ver qué, dónde has estado.
Bueno. Qué viaje, qué chulada. Me fui unos días, he estado por la Costa Blanca, ¿vale? Que ya te contaré cosas curiositas que en la Costa Blanca, pero me fui unos días a Croacia, por las Islas Dálmatas. ¡Qué maravilla, la verdad! ¡Qué maravilla!
Pero no hiciste el recorrido Juego de Tronos ni nada.
Bueno,
de esto,
sí, a ver, nada, ¿no? Dubrovnik y... Sí, sí, por supuesto, en Dubrovnik está todo lleno de merchandising de Juego de Tronos. Me acordé muchísimo de nuestra Eva Madruga, de Turismo de Cine, que, por cierto, la tendremos mañana aquí en Paralelo 20.
Es verdad.
Y sí, 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 hay bastante... Pero bueno, hice mucho, pues eso, Split, Dubrovnik, Split...
Bueno, no me cuentes más, porque Marcial dijo que a su vuelta quería que contases bien el viaje, que lo recomendases, así que
genial.
Yo creo que...
Yo encanta.
Guárdatelo. Y ya para la vuelta de Marcial, que me imagino que será para el fin de semana del día 14,
ajá,
por ahí... Nos lo cuentas.
Oye, pues yo encantada, ¿eh? Mira, hacemos una línea del horizonte de Croacia. Ah, pues me parece genial, la verdad. Me parece estupendo. Bueno, pues nada, pues eso será, como tú bien dices, cuando vuelva Marcial. Así que nosotras, pues bueno, vamos ya hoy de lleno al programa. Y antes de irnos a las noticias de actualidad, venga, Adriana, vamos a avanzarle a los oyentes qué vamos a tener hoy en el programa.
Vale.
A ver.
Oye, pues nada, tenemos a nuestro querido Santos Valenciano.
Genial.
Que nos va a recomendar tres lecturas. Normalmente nos está recomendando una, pero nos va a hacer un breve de tres lecturas para aquellos que sigan un poco con alma de viajeros en septiembre, para que se puedan elegir una buena lectura.
Genial.
Luego nos iremos con Fran Soler a Canadá.
¡Qué maravilla de país! Y cómo me apetece hablar de Canadá, la
sí,
verdad.
Sí, y además es que es un destino que no tenemos muy manido aquí en Paralelo 20, y la verdad es que es un destinazo, así que
total.
Nos iremos a Canadá. Y por supuesto, nuestra agenda informativa que damos todos los fines de semana, esas píldoras de
esa
planes que
cultural,
tenéis,
¿verdad?
Efectivamente, para qué planes que tendréis para este fin de semana y planes que vendrán para los próximos.
Para hacer viajes, no cruzando el charco, como si es el caso, no tenéis tiempo de iros a Canadá, pero bueno, es verdad que siempre decimos aquí que el viaje puede estar a la vuelta de la esquina en cualquier ciudad de al lado que tenga un museo, unas fiestas, etcétera. Bueno, pues ya sabéis, viene cargadito el programa y muy interesante, así que pues nada más, vamos allá. Eso sí, saludamos en la cabina de sonido a nuestra querida Raquel Valero y ponemos rumbo a las noticias de actualidad. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Bueno, y comenzamos las noticias de hoy hablando de quizás uno de los rostros más conocidos, ¿verdad, Adriana? Para los que somos amantes de los viajes, bueno, y también de la fotografía, como fue el de la niña afgana de grandes ojos verdes, ¿verdad? Que fue portada hace ya creo que más de 30 años en la revista National Geographic. Cuéntanos, Adriana, ¿por qué vuelve a ser noticia?
Pues efectivamente, bueno, esta niña afgana hace unos poquitos años se volvió a localizar, ¿vale? Uh-huh. En Pakistán.
¿Sí?
Por otro fotógrafo que la vio y, bueno, de hecho, se hicieron análisis de sus ojos.
Ay, sí, lo recuerdo, salió en las...
De sus ojos. Para ver si era la misma persona,
claro,
efectivamente.
Claro.
Bueno, y sí, esta mujer que se llama Sarbat Gula, pues ahora mismo es noticia a sus 46 años porque, bueno, Pakistán acoge un mogollón de más de 1,000,000 y pico de afganos registrados legalmente y luego 900,000 en situación ilegal. Y esta mujer, Gula... es una de las mujeres que están en Pakistán de forma ilegal, con lo cual, bueno, la pillaron con unos DNIs falsos y están ahora buscando también a sus hijos, probablemente sea otra vez deportada. Y te voy a contar una curiosidad, ¿sabes que esta mujer, fíjate las vueltas que da la vida, un rostro tan conocido, no tenía ni idea de que es famosa mundialmente?
¿Qué dices? O sea, ella no fue consciente en ningún momento.
En ningún momento. De esa fotografía, de cómo se difundió, o sea, para que nos hagamos un poco la idea de lo apartados, ¿no? Realmente, o de, que, mm. que, es, que están de la actualidad.
Bueno, la verdad es que es lo que vamos, ahora en nuestras redes os estáis viendo segura esa portada de la que estamos hablando, pero es que es cierto, ¿quién no ha visto esa portada, verdad? Y lo que dices tú, ¿no? Que bueno, que ella pues ni siquiera se enteró hace poco. En fin, pues es una noticia un poco... no es triste, ¿no? Pero que dices, es bueno, pues curiosa,
sí,
¿no? Alguien
bueno,
que ha estado totalmente famoso y bueno, pues al final ni siquiera ella, que todas conocemos, y mira, ella no sabía que medio mundo la conocía.
Al final muestra la realidad de esas fotografías, que son auténticas, son personas,
sí,
que están en un mundo totalmente distinto y que sus vidas evolucionan dentro de ese mundo,
claro,
¿no?
Claro, lógicamente. Bueno, seguimos. Pues la noticia de ahora tiene que ver con otro, te tengo que decir, Adriana, que tiene que ver con otro de mis destinos. Digo otro porque, como ya te he dicho, pues este año he ido a Croacia y lo tenía en mi lista, Croacia. Y tiene que ver esta noticia con otro de mis destinos que tengo en la lista, ¿no? Por conocer, y que seguro que de los que nos están escuchando, este verano seguro que lo han visitado. Me estoy refiriendo a Vietnam, ¿verdad?
A mí me pasa igual, es un destino que no conozco y que tengo muchas ganas de conocer, y sobre todo después de esta noticia, porque hace muy poquito se ha inaugurado un puente que se llama el Golden Bridge, el puente dorado, ¿no? Que ahora mismo lo estamos poniendo en Twitter y en nuestras redes sociales para que veáis las imágenes, pero es absolutamente espectacular y todo lo que yo describa es poco. Es un puente dorado que mide 150 metros de longitud, dividido en 8 tramos, y con un diseño súper llamativo porque son unas grandes manos de piedra que lo sujetan, ¿no?
Sí, sí, sí,
y además
sí.
Está totalmente mimetizado en todo el entorno, que bueno, tiene ruinas, tiene naturaleza, tiene bosques, tiene fauna... Con lo cual es una pasada, porque además es un mirador espectacular, porque está a unos 1.400 metros de altitud sobre el nivel del mar, o sea, que tela marinera. Pero sobre todo, lo que hay que destacar es que hay joyas, ¿no? Que se construyen hoy, ¿no? Y
siempre
estamos buscando las ruinas, y este puente está causando auténtica sensación a la altura de todas las antigüedades y ruinas que se encuentran en Vietnam, con lo cual me parece un hito.
Sí, mira, ahora que dices que está causando sensación, justo yo ayer hablaba con un amigo mío que, ¿ves?, es uno de los españoles que ha estado en Vietnam este verano, y me comentaba cómo efectivamente ha tenido la oportunidad de visitar este puente. Sí, y que está, por cierto, situado, me decía que está situado a unos kilómetros de Da Nang, que
sí,
está en la zona central
de
Vietnam. Y bueno, me decía que de hecho, ya lo venden los vietnamitas como el lugar más fotografiado del 2018.
Fíjate.
Dice que así se lo vendían. Y efectivamente, todo lo que has comentado me lo comentaba, ¿no? Ese mirador, el entorno en sí, que puedes visitar también templos, que es maravilloso. Pero además me contaba una cosa muy curiosa que ellos hicieron, que hay una ruta entre dos ciudades para poder visitar este porque Da Nang se encuentra entre la antigua capital del imperio Hue y Hoi An, creo que lo he pronunciado bien. Bueno, el caso es que hay una ruta entre esas dos ciudades que se puede hacer en moto.
¿Ah, sí?
Y que dicen sí, que es unas carreteras costeras, puerto de montaña, precioso por lo visto, y que además muchas agencias y las que organizan esa ruta, pues está totalmente ya previsto que incluso te llevan las maletas ellos aparte, pues si tú quieres ir en moto, sí, puedes parar en este puente. O sea que, vamos, le están sacando y le van a sacar un rendimiento a este puente, verás tú.
Tela marinera, ¿no?
Sí.
Te cuento una última curiosidad. El puente simboliza un hilo de oro sujeto por las manos de un dios todopoderoso.
Ah, mira. O sea,
así
que tiene su porqué lo de las manos.
Esa mitología, ¿no? Que siempre está presente en todas las construcciones.
Qué bonito, la verdad. Es que, de verdad, no dejéis de entrar en las redes en Paralelo 2020 con número y ver la foto, porque, la verdad, merece mucho la pena. Bueno, sin duda ya hemos dicho que Vietnam es un destino que atrae a muchos españoles, y más que va a atraer, pero para atracción, Adriana, la que sienten los japoneses por nuestro país.
Sí, y encima la que estamos fomentando
bueno,
también. Sí.
Bueno, y según la siguiente noticia, concretamente por Toledo, ¿no?
Efectivamente. De hecho, un equipo de televisión pública japonesa ha rodado durante varios días un documental para mostrar pues toda la riqueza social, cultural, patrimonial que tiene Toledo, que es absolutamente espectacular para nosotros, incluso no solo para los japoneses, así que entendemos perfectamente que vayan allí a rodar.
Total.
Y bueno, pues en Toledo, pues la alcaldesa decía que estaba muy contenta de mostrar todas esas bondades al turismo nipón, porque además, como sabes, Pilar, es un turismo muy interesante para cualquier destino.
Muy tranquilo, muy de calidad.
Efectivamente, muy de calidad,
se
gasta dinero, efectivamente. Con lo cual, bueno, pues han estado rodando en varias localizaciones. Y es que también te tengo que decir que en 2017, el año pasado, también una aerolínea apostaba por potenciar el turismo de Toledo procedente de Japón en España, o sea que esto ya viene de atrás, y hizo un spot que estaba grabado en el Hospital de Tavera, la estación de tren, el Puente de San Martín y luego también por el casco antiguo, también destinado a ese mismo turismo japonés.
Vamos, que Toledo, que vayan aprendiendo los de las tiendas de souvenir.
Eso es, que vayan
japonés.
Traduciendo. ¿Eh?
Que vayan aprendiendo japonés. Bueno, pero no solo a los japoneses les gusta España, cada vez a los españoles nos gusta más Japón. Pues, y bueno, pues con la siguiente noticia tenemos ya una idea para todos aquellos que quieran ir a Tokio, ¿verdad, Adriana? Y además de las que a ti te gustan, venga, lúcete.
No, desde luego que sí, porque es que, bueno, en Japón, en Tokio, concretamente está el mejor sushi del mundo. Bueno, más bien el mejor restaurante de sushi del mundo. Y el más exclusivo, porque solo tiene mesas para 8 comensales.
8 comensales, madre mía.
Vamos, que con suerte tienes unos 6 meses de lista de espera.
Eso te iba a decir. O sea, pero que bueno, se puede ir reservando ya para el siguiente verano,
sí,
¿no?
Sí, pero
el
también te digo una cosa. Japón es un destino que lo reservas con antelación, así que una vez haces la reservita de tu vuelo a Japón, te coges y te haces la reserva también en este restaurante que se llama Restaurante Sushi Saito. ¿Vale?
En
Tokio, efectivamente. De hecho, el prestigioso chef Joel Robuchon, que ha fallecido recientemente, lo consideraba como el dios del sushi a este hombre que es Takashi Saito, que es el autor de todos los nigiris y todo lo que se sirve de sushi, porque dice que tiene un absoluto dominio de la técnica, de la sal, de los cortes, que además lo hace en directo, con lo cual es una maravilla. Y te voy a decir una cosa, Pilar.
A ver, yo te iba a decir otra, pero...
Te voy a decir una cosa. Cuando fui a Japón, me llamó muchísimo la atención que tú te piensas que vas a ir a Tokio y te vas a ir el sushi por las orejas.
Sí.
Pero eso no es así.
No.
No.
Te sale por todos los lados.
No. En Japón, por ejemplo, una de las cosas que más populares son es la del pollo. Y de hecho hay un mogollón de restaurantes dedicados única y exclusivamente a la venta de pollo, porque procede de los dueños son dueños de granjas.
Ajá.
Y todo lo hacen con pollo, pues guiozas de pollo, luego unos churros así como de pollo, todo de pollo. O sea, que te quiero decir que lo del sushi hay que buscar sitios buenos,
no,
igual
sí,
que en todo.
Ya sabía yo que esta noticia la había traído aquí Adriana para meter su cuñita gastronómica. Mira, yo pensaba que la habías traído para decirle a Marcial que a ver si te mandaba a Japón a este restaurante para hacer un gastrobar.
Para hacer un reportaje.
Un gastrobar.
Eso estaría bien.
Buena idea,
Pilar.
Bueno, amigos, pues hasta aquí las noticias de actualidad. Nosotros continuamos el vuelo de este Paralelo 20 de hoy sábado. Bueno, amigos, y como ya os avanzábamos, hoy os vamos a dar recomendaciones de libros de viajes. Para todos aquellos que, mira, como Marcial, pues escojáis septiembre para vuestras vacaciones, aunque bueno, yo en realidad, Adriana, diría que para todos, porque para los que hayáis vuelto, porque bueno, hay que leer todo el año, la verdad. Y bueno, por supuesto, estas recomendaciones no pueden venir más que de la mano de nuestro colaborador, y experto en literatura de viajes como es Santos Valenciano. Buenos días, amigo Santos.
Hola, muy buenos días. ¿Cuánto tiempo?
¿Verdad? ¿Verdad?
Que nos recomendábamos literatura, buena literatura.
Buena siempre. Eso. Pero, oye, ¿qué tal tu verano? Yo te digo esto porque yo estoy aquí recién aterrizando de las vacaciones, así que no sé tú qué tal tus vacaciones o tu verano.
Sí, he hecho un pequeño periplo por Portugal. Portugal es un país que me encanta y que suelo recomendar mucho porque es el gran desconocido para los españoles.
Sí.
Y bueno, algún día podemos hablar largo y tendido sobre los diferentes puntos que hay en Portugal. No solo los famosos, todo el mundo conoce Lisboa o Porto, pero hay ciudades maravillosas y rutas totalmente desconocidas que puedes hacer inclusive sin gente.
Bueno,
que no nos oiga nadie.
Que tenemos otro embajador, Adriana, aquí, que se apunta a hablarnos de viajes.
Pero venga, otro día.
Oye, hoy nos vas a recomendar, decía Adriana al principio, tres libros, ¿verdad?
Interesantes libros.
Pues nada, todo tuyo. ¿Por cuál comenzamos?
No, que nos diga, Santos, dinos antes que nada los tres libros, porque así la gente no se queda sin esas tres recomendaciones por si nos quedamos sin tiempo.
A sus órdenes, venga, Adriana. Venga.
Pues,
Santos.
Pues estamos en ello. Vamos a recomendar un libro de Bill Bryson. El título es En las Antípodas y está, lo podemos conseguir en RBA Bolsillo. O sea, un libro baratito y muy interesante.
Genial. En las
un antípodas. Segundo libro, que es un título recuperado porque estaba publicado por la editorial Península Altair en tiempos, ahora la ha vuelto a recuperar Tushita Ediciones, que se llama Viaje a Lhasa, de Alessandra David Neal.
Genial.
Y un tercer libro de Ediciones del Viento, esa magnífica editorial que pilota Eduardo Riestra, que se llama A pie y en bicicleta por el continente negro, de Casimir Novak. Y bueno, me parece un libro espectacular en cuanto a la aventura que corre.
Pues empezamos por este.
Es.
Venga.
A empezamos ver. Por. Bueno, pues este es un libro, una aventura, aunque no es reciente, evidentemente. Durante la Gran Depresión polaca, el polaco Casimir Novak decide dejar su país y a su familia para trabajar como corresponsal extranjero y fotógrafo, porque estaba un poco harto de la situación de su país. Realiza dos viajes por Europa y en el año 28 alcanza el norte de África.
¿Sí?
Aunque por problemas de salud y dinero se ve forzado a regresar de nuevo a Polonia, toma la determinación de cruzar algún día de norte a sur el continente africano. Uh-huh. Y el 26 de noviembre del año 31 pisa de nuevo África y desde Trípoli va a recorrer varios miles de kilómetros en dirección al sur en una vieja bicicleta. Esto no era moco de pavo.
Vamos, una aventura total y en aquella época,
una aventura,
madre mía.
Una aventura absoluta. Y bueno, pasa por un oasis, un sábado santo del 32, evidentemente la gente cuando lo ve se queda flipada porque dice, ¿qué hace aquí un ciclista polaco en medio del desierto? ¿Cómo ha llegado? ¿Ha caído de la luna? Pues no, y sigue viajando, viaja solo, visita aldeas nativas para comprar comida o ir escuchando leyendas locales, se encuentra con Tuareg, visita los Pirineos, a los boers del Transvaal. Bueno, a medida que continúa su camino, va oyendo los tatán de África hasta que acaba el periplo. Y bueno, es el resultado de este magnífico libro, que es un libro de viajes auténtico. Yo creo que inclusive hoy en día este viaje no se puede hacer, fíjate.
Sí, ¿no?
O sea, hoy en día esto sería prácticamente imposible por la situación de África lo que ha cambiado África en los últimos tiempos.
Uh-huh. O sea, que es un libro, vamos, al que le apasione África, bueno, y lo que dices tú, los viajes en general, la aventura.
Al que le apasione los viajes, la aventura en general, sí. Pero, por ejemplo, el segundo libro del que vamos a hablar, que es de Bill Bryson...
Perdona, Santos, vamos a recordar simplemente por ir cerrando. Este que nos acabas de hablar es A pie y en bicicleta por el continente negro, ¿verdad?
Ediciones del Viento, autor Casimir Novak.
Genial. Pues vamos al siguiente ahora.
Nos vamos al segundo, que es de RBA Bolsillo, es un libro baratito que se puede leer y es un libro de referencia para todos aquellos que vayan a viajar al continente australiano.
Uh-huh.
O sea, hay que leer este libro, inclusive aunque no lleves guía.
Uh-huh.
Bill Bryson tiene otro magnífico libro, que es una breve historia de casi todo, pero en las Antípodas es un clásico de la literatura de viajes que narra en primera persona a Bryson, que realizó este viaje a finales de los años 90.
Uh-huh.
Todo el mundo sabe que Australia es un sitio raro para los no australianos, inclusive para los australianos. Es un libro que a lo mejor tenemos referencia del continente porque sabemos que hay canguros, inclusive a lo mejor somos capaces de nombrar dos o tres ciudades, recordamos a Cocodrilo Dandy y yo creo que no conocemos mucho más. Entonces, lo primero me ha quedado a mí claro de este libro, que lo he releído por segunda vez, es que Australia es peligrosa. Puedes morir de muchas formas. Hay muchos tipos de especies venenosas. Devorado por cocodrilos, venerado por diferentes serpientes, arañas, las medusas cofre. Te puedes quedar deshidratado cruzando el Aubat o devorado por tiburones, que ya cuenta alguna aventura el autor de dos personas que fueron devoradas.
Vamos, no, que lo pasó bien el autor, ¿eh? O sea,
tú... Pues el autor sí, lo que lo pasaron mal fueron
los devoradores
más famosos de Australia, por ejemplo Burke y Willis, que no consiguieron terminar su viaje desde Melbourne hasta el Golfo de Carpentia. Evidentemente todos sabemos que hay que llegar a Alice Springs, la famosa roca, el Uluru, que está en medio de la nada, de la Oblast, pero es una referencia para todos aquellos viajeros que van a Australia. Yo digo que es un libro, he disfrutado muchísimo con él, porque además está escrito de manera con un humor ese inglés que a veces tiene sus golpes. Estoy recordando ahora mismo cuando va por el Oblast, que es una carretera interminable de miles de kilómetros, y ve venir un coche de frente que casi chocan, fíjate, en medio de la nada, qué casualidad, dos coches, y al final de la frase Bryson dice, para que vamos a tomar un café y a cambiarme de calzoncillos. O sea, va con un humor muy
inglés. Oye, pues tiene muy buena pinta también, ¿sí?, para conocer ese país, como dices, bueno, país, continente, isla, tan alejado. Y el tercero, vamos ya con el tercero, que nos quedan ya dos o tres minutitos, Santos.
Venga, pues vamos con uno que me parece un clásico que todo el mundo debería leer, que es de una autora que se llama Alessandra David Neal, Viaje a Alaska, publicado, como he dicho, por Tusita, aunque el que le pueda conseguir de usado por Península Tahití también estaría bien. Alessandra David Neal en este viaje narra un viaje a Alaska que le permite sumergirse en la vida tibetana, la religión, filosofía budistas. Es un relato diario de un viaje que realizó acompañado de una persona, de un guía, que era su mano derecha, uh-huh, fue la primera mujer que entró en Lhasa. Ah, o sea, en aquellos tiempos tuvo que entrar disfrazada de peregrino, porque evidentemente esa pesca no hubiera llegado. Claro, pero claro. Bueno, esta mujer era una aventurera que tenía ciertos caprichos porque tenía dinero, entonces, ajá, tampoco era cosa de... Pero fíjate una anécdota que voy a contar de Alessandra David Neal. Esta señora murió con 101 años, ¿vale? Fíjate. Pero mandó renovar el pasaporte con 100 años por si acaso. O
sea, oye, qué espíritu, di que sí.
El espíritu aventurero de esta magnífica viajera, ¿eh? Que ya te digo, que estamos hablando de que esta mujer nació en el año 68 y murió en 1969. ¿Eh?
Ay,
o sea, que una viajera impenitente y un viaje además que narra el día a día, que es terrible. ¿Eh? Estamos hablando de unos años en que viajaron más como ahora.
Claro.
Entonces, muy recomendable.
Pues
este
qué
libro,
bien,
Viaje,
oye,
de Alessandra David.
Muy buena pinta los tres, ¿eh? Ya decíamos antes que para todos los que están de vacaciones, pero vamos, que hay que leer todo el año, ¿eh? O sea, claro, que para cualquiera tienen una pinta estupenda. Sí. Oye, muchísimas gracias, Santos.
Gracias a vosotras.
Pasa
días,
buen fin de semana. Gracias.
Gracias.
Adiós, adiós.
Bueno, amigos, pues nosotros nos vamos a ir solo un momento a publicidad y bueno, y aquí seguiremos Adriana y yo sin Marcial, que está de vacaciones, y recordaros que en la segunda parte del programa nuestro avión virtual cruza el charco y nos iremos de viaje hasta el segundo país más extenso del mundo. Sí, nos vamos a ir hasta Canadá. Así que no os mováis, que enseguida estamos de vuelta aquí en Radio Marca.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
My one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty?
pretend. Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
Bueno, amigos, pues bienvenidos de nuevo después de este espacio publicitario a la segunda parte de nuestro Paralelo 20, en el que ya sabéis que Marcial está de vacaciones, así que estamos aquí Adriana y yo tan a gustito, ¿no?
Como tan dice. Tranquilitas.
Oye, y bueno, que nuestro avión está ya tomando tierra en Canadá, como os avanzábamos. Bueno, concretamente en su costa este. Porque, bueno, como decíamos antes de marcharnos a publicidad, Adriana, es que Canadá es el segundo país más extenso del mundo, por lo que, bueno, para más de un viaje va a ser que da, ¿eh? O sea, hay dos y tres también, te digo yo. Pero nosotros hoy nos vamos a centrar en esa costa este, aprovechando además que uno de nuestros queridos embajadores, Fran Soler, ha estado recientemente recorriendo esta costa, vamos, el mes pasado. Así que buenos días, Fran.
Hola, buenos días.
Oye,
Adriana, ¿qué tal estáis?
Muy bien, y además diciendo las dos, comentando que hace tiempo que no te teníamos con nosotros, ya teníamos ganas.
Sí.
Ya, es que me cuesta ni hablar esto de hablar por teléfono.
Es que estás todo el día de viaje y es muy difícil localizarte, ¿no?
Sí, pero vaya, yo encantado de estar con vosotros.
Genial. Oye, decíamos que has vuelto, nada, hace un mesecito, que has estado en julio, ¿verdad?, por tierras canadienses.
Sí, hemos estado 15 días, hemos hecho un viajecito casi express, porque también es tan grande aquello, claro, que nos ha costado, pero bueno. Muy bien, hemos encantados.
Oye, ¿por qué? Bueno, iba a decir, vaya pregunta que iba a hacer, Adriana. Iba a decir, ¿por qué Canadá? Y también, debería pensar, ¿por qué no?
Claro.
Exacto.
¿Por qué no? No, quería decir que en estos, vosotros que os dedicáis a viajar por el mundo, ¿no? Es decir, ¿Canadá lo tenías ahí en tu lista hace tiempo o ha sido algo, en fin, cuéntanos, a ver.
La lista la tengo siempre repleta.
Claro, claro.
Y Canadá no sale, porque Canadá, por supuesto, siempre ha estado ahí. Pero claro, cuando miras un vuelo, y lo ves muy barato, dices tú, pues ahora toca.
Pues es el momento,
sí,
¿no?
Exacto, entonces, sí.
Oye, esa costa este, todos sabemos, ¿no?, que hay es un país con ciudades más que interesantes, sí, de las que hablaremos, ¿no? Quebec, Montreal, Toronto, pero sin duda es un país de naturaleza, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Fran, deslumbrante. Digo conmigo, yo tengo la suerte de haber conocido Canadá, tiene cientos de parques naturales, que bueno, es imposible, la verdad, visitarlos todos, pero me imagino que habrás ido de parque en parque. ¿Cuál dirías que es tu favorito? ¿Cuál podemos recomendar o cuál es el que tú recomendarías?
Pues mira, de los muchos que hay, porque como dices, es que está lleno, vas por la carretera y vas viendo señales de parque, parque nacional, parque natural, área reserva, área natural, en fin. Pero de los que he estado aquí en la costa este, me ha gustado mucho Algonquin National Park, que es un parque impresionante para ver naturaleza, si os gusta la naturaleza y los animales. Pero no vimos ningún oso, pero bueno, lo intentamos. Hay muchas rutas senderistas, hay muchos lagos para hacer kayak. Algonquin para mí ha sido la sorpresa, el parque más bonito de los que hemos visto.
Y además no son caros, ¿verdad? O sea, hay que pagar entrada en todos, pero son todos muy asequibles.
Sí, suelen ser $4, $5, $6, depende del parque. El año pasado fueron todos gratuitos porque se conmemoró un aniversario de los parques nacionales, pero este año ya hay que pagar. Pero vaya, que son baratos, no son caros.
Uh-huh. Sí. Y otra cosa que yo, no sé si lo hiciste tú, ¿alquilasteis coche? Porque Canadá, si algo tienes, que es un país súper seguro. Sí. Y bueno, no, pues eso, con infraestructuras, buenas infraestructuras. ¿Lo hicisteis así? ¿Recomiendas que es un país de estos para ir a tu aire o cómo lo hicisteis?
Sí, totalmente. Es que el coche de alquiler te da una libertad y una autonomía que es que no te lo da otro medio de transporte, y yo creo que es lo mejor. Un coche automático, porque allí casi todos son automáticos.
Lo cual es maravilloso, por cierto.
Es súper, súper bien, me encanta el automático. Y te da mucha libertad de movimiento, la verdad que es lo mejor. Y además ahorras mucho tiempo, puedes moverte muy rápido y a muchos sitios, a pesar de que es muy grande Canadá. Hemos hecho 3.000 kilómetros.
Ya. En 15 días, yo he hecho casi 1.000 aquí en España, pero bueno.
Oye, que 3.000 y cansado, pero bueno. Sí.
¿Qué hicisteis? ¿Volasteis a Toronto o...?
No, volamos a Montreal.
Montreal, vuelo directo este verano, ¿verdad?
Sí, Montreal. Y volvimos por Toronto.
Ah,
sí.
Perfecto. Sí, pues cuéntanos un poco, venga, hicisteis...
La ruta, ¿cómo
fue? En esos 15 días, a ver, ¿qué os ha dado tiempo?
Además de parques naturales, que hemos hecho 5 o 6, Parque Nacional de la Maurice y alguno más, que hay muchos parques, las mil islas, es que hay parques allí para todos los gustos. Pero luego hemos visto también ciudades, hemos estado en varias ciudades, las que tú has dicho antes, en Montreal, Quebec, Hemos estado en Toronto, hemos visto ballenas en el...
Bueno, sí, habéis ido al río San Lorenzo a ver ballenas.
Sí, pero me encantaron, pero me decepcionó un poco porque las quería ver más cerca. Yo las quería casi tocar.
Bueno, pero, bueno, ya, claro. A ver.
Sí, las vimos un poco como a 200 metros. Había muchas, pero yo me esperaba más cerca la ballena. Pero vaya, aún así impresiona ver a ese gigante entrando y saliendo.
Claro. Del mar. ¿Y qué vas, en barco o cómo es la embarcación?
Pues hay dos tipos, puedes ir en barco grande, que caben a lo mejor 300, 400 personas, o también puedes ir en zodiacs pequeñitas de 20 personas que se acercan un poco más a la ballena, al cetáceo. Uh-huh. Así que hay para elegir.
Oye, y a ver, esas ciudades, Montreal, Quebec, bueno, ¿cómo es Quebec, por favor?
Bueno, Quebec es precioso, tiene un casco antiguo, además es el único amurallado de América del Norte, desde México hacia arriba no hay ninguna ciudad amurallada.
Cierto, es verdad, y patrimonio de la humanidad, además.
Y patrimonio de la humanidad, está ahí un hotel muy bonito, es el Frontenac, que dicen que es el más fotografiado del mundo.
Ah, fíjate.
El hotel es una especie de castillo, el hotel es impresionante. Y luego es que ve que tiene lo primero de todo Norteamérica, la primera iglesia, la primera universidad, fue todo lo primero en Quebec.
Y oye, ¿y a ti no te impresionó, Fran, el ir, porque ir conduciendo, ¿no? Dices que llegaste a Montreal, vas conduciendo tal, y de repente llegar a Montreal y decir, perdón, a Quebec, y decir, espera, a ver, estoy en Europa. Sí, cruzar el charco así de repente, ¿qué ha pasado?
Sí, es un cambio tremendo, es que es muy europeo Quebec, no tiene nada que ver, por ejemplo, con Toronto, que ya es muy americano.
Claro. Sí.
Quebec es otra historia, hablan solo francés, le hablábamos en inglés y casi ni te contestan algunas personas, entonces te quedas así como diciendo, ¿qué es? Pero precioso también.
Pero es verdad que es que sí, hasta las callecitas que son más pequeñas, hasta los semáforos a mí me llamó la atención, sí. Decir, es que es todo, es todo,
y
diferente.
Y las señales de tráfico, todo.
Todo, eso Quebec, es justo, sí, es que es...
Sí, Quebec es otra historia, pero también hay que verla, claro, porque es que... como parte de Canadá. Y bueno, luego ya, por ejemplo, Montreal, que tiene un festival de jazz, de internacional de jazz impresionante, en julio.
Ah, mira, qué suerte tuviste, ¿no?
Que también tuvimos la suerte de verlo. Bueno, estuvimos allí un par de días, pero bueno, hay 650 conciertos gratuitos al aire libre y aquello hay un ambiente impresionante en Montreal, ¿eh? Me gustó también mucho Montreal.
Sí. Si es que Canadá merece la pena.
Sí. Y Toronto también me ha gustado todo.
Mira, pues esta música que nos ha puesto, perdona, Fran, que te hemos interrumpido, nuestra técnico Raquel, que está ahí al quite, nos ha introducido perfectamente para irnos hasta Toronto, que como bien decías, digamos ya, pues eso,
es más
americano, ¿no? Más, pero muy bonito, además. O sea, americano, pero vamos, a mí me encanta esa ciudad, ¿eh?
Sí, a mí también, me ha sorprendido mucho. Además, sobre todo la cantidad de gente de etnias distintas y de nacionalidades que hay en Toronto, que dicen que hay más de 140 idiomas que hablan en Toronto.
Sí, no.
140 idiomas, fíjate.
Sí, es la ciudad con más etnias del mundo, por lo que tengo entendido.
No, la verdad es que, mira, me estás recordando que yo es que hace años ya, que fui, pero a mí me pasó también lo mismo, sí, cierto. Sí,
oye, Fran, y sí. Yo, ya los oyentes saben que siempre hago la misma pregunta. Comer.
Ay,
¿qué has comido? Pero cuéntanos con detalle, o sea, ¿qué platos de estos americanos hay que me encanta?
Sí, bueno, allí ya sabéis que le dan mucho el tema de la costilla, la hamburguesa y cosas así, pero allí el plato principal es el poutine. El poutine es por unas patatas fritas, uh-huh, con salsa de carne y queso local así todo fundido, y le echan encima, pues aparte le echan pollo, le echan bacon, le puede echar chili picante, en fin. Es un poco grasiento.
Todo muy light, sí.
El poutine,
oye, sí. Y en la zona de Quebec cambia un poco, ¿no?
Sí, me imagino, vamos.
Sí, en Quebec, sí. En Quebec, por ejemplo, bueno, en Quebec comimos conejo.
Anda,
muy bueno, ¿eh?
¿Qué me estás contando?
Conejo.
Sí, no me lo creo.
Sí, un poutine de conejo, precisamente.
Ah, mira, y venado también, ¿no?
Venado también, bueno, y pescados también en la costa, en fin.
La verdad es que te comento, digo esto de no me lo creo lo del conejo, porque es curiosísimo, bueno, es que ya hace años, yo que estuve en Canadá, pero me acuerdo perfectamente, no se me olvida, sí, cuando yo allí hablando con canadienses y demás, bueno, les contaba que, bueno, pues eso, que me encantaba el conejo y que en España comíamos, bueno, ¿no sabes la cara que me pusieron?
Sí.
Ah, ¿sí?
Sí, pues mira, sí, en Quebec, ¿no?
Sí, no está muy,
por cierto,
no es habitual.
Que si quieres comer, bueno, hay barrios chinos, puedes comer chino, hay barrios griegos, puedes comer griego, Hay comida de todo el mundo, es una ciudad tan multicultural, pues ahí.
Vamos, que has habéis traído unos kilitos de más, ¿no?
Sí, sí, pero ya lo estoy rebajando.
Oye, ¿y Ottawa, Fran, lo habéis visitado? ¿Tuvisteis tiempo, Ottawa?
Ottawa no. Pasamos de largo, con mucho dolor de mi corazón, pero es que había que dejar cosas.
Claro.
Y queríamos ver mucho parque nacional, mucho parque.
Sí, porque habéis visto como 5 o 6, me has dicho, ¿verdad?
Sí, hemos visto 6 o 7, creo. Hemos visto mucho senderismo también, hemos hecho bicicleta, hemos hecho kayak, bueno, hemos intentado hacer un poco ahí
qué
de
bien.
Todo.
Claro, es que se puede hacer muchísima sí, naturaleza, sí. Muchísimo deporte de naturaleza.
Oye, y esas, sí. y Fran, no podemos dejar de nombrar esas cataratas, ¿no?
Ah, sí, ay, amigo.
Las Niágara. Sí,
amigo,
las cataratas del Niágara.
Que las amas y las odias, ¿verdad?
Sí, bueno, había que hacerlo porque había que acabar el viaje allí en Niágara. Allí las cataratas son alucinantes, es una cosa impresionante. Pero claro, lo que tienen allí montado alrededor es un poco como un circo, ¿no?
Total.
Pero vaya, me han gustado mucho, las cataratas.
No, es un circo, pero sí, como dices tú, hay que ir, ¿eh? Hay que ir.
Sí, sí. Es un Las Vegas en miniatura, ¿no? Pero tienen cosas curiosas las cataratas. Hay un funicular español que tiene más de 100 años, que lo inventó un español y sigue funcionando.
Ah, mira.
Que cruza el río Niágara, sí. Lo hizo Torres Quevedo, un ingeniero inventor español, y sigue estando allí el Aerocar. Y luego también la Niágara, perdone,
¿sí?
Fue destino de recién casado desde que el hermano de Napoleón llegó allá a su esposa.
Ay, que te hemos perdido un poco, Frank. Desde el hermano de Napoleón, dices.
Sí, sí, el hermano de Napoleón llevó allí a su esposa y desde entonces es un destino para recién casados. Fijaros qué cosa más rara.
Anda,
qué
más
curiosa.
Oye, ¿y tuviste, se sigue pudiendo montar en esos barcos que te meten, pero vamos, debajo de la Gran Cascada?
Sí, sí, hay una en la parte canadiense, fuimos nosotros, y otro en la parte americana, y si te meten hasta cerca muchísimo, te empapas de agua, porque claro, eso es, cae un torrente de agua que es impresionante y te pones de agua, te dan un poncho de plástico, pero la sensación es
pero caladito, vaya.
Sí, pero efectivamente merece muchísimo la pena. Sí. Es verdad que el circo que hay alrededor montado, pero si te evades un poco del circo, vamos, meterse en ese barco es espectacular.
Sí, hay que sacarlo.
Hay que ir. Sí, yo lo recomiendo sin duda. Sí. Pues oye, qué chulo este destino.
Bueno, al final este es el viaje para los que se inician, ¿no? En Canadá. Es el viaje clásico
15 días.
De 15 días con este recorrido concreto, visitando estas ciudades que es lo imprescindible, ¿no?
Eso es.
Claro. Es, digamos, la recomendación del primer viaje, el primer contacto con Canadá. Así que
sí, ya para el segundo,
eso
a
es.
La parte oeste, por ejemplo.
A Vancouver, qué maravilla.
Vancouver, a parques nacionales de Banff, que claro, hay también allí, no. Jasper, es que hay cosas en Canadá que es tan grande y tan bonito.
Sí. Mira, pues ahora que dices el próximo, eso tenía yo en mente preguntarte, ¿cuál es tu próximo destino en mente? ¿La costa oeste de Canadá o vas a dejar pasar un tiempo?
No, cambiaremos un poco el tercio. Sí, cambiaremos. Acabo de llegar en Malta también, que he estado en Malta.
Ah, mira.
Sí, he estado con niños en Malta y también nos ha encantado. Ahora ya voy a parar un poquito.
Bueno, pues a ver, tennos ahí presentes y infórmanos de tus próximos destinos, Fran.
Claro que sí.
Oye. Y para los oyentes que quieran leer con detalle tu viaje a Canadá, dinos el blog.
Ah, importantísimo.
Para que se puedan meter y decir, a ver, ¿qué recorrido me hago?
Muy bien, pues mira, bueno, el blog es mi guía de viajes.
Mi guía de viajes.
Y ahí en cuanto tenga tiempo, pues ya tengo un artículo, pero tengo que escribir mucho más. Y ahí iré poniendo pues todo lo que hemos visto en Canadá. Aparte, las redes sociales también tengo ya fotos, etcétera. Si queréis Instagram.
¿Y tus redes sociales cómo son, Fran?
Igual, mi guía de viajes.
Mi guía de viajes. Claro, fenomenal. Sí. Pues ahí queda.
Pues ahí queda, efectivamente, Fran.
Muy bien.
Muchísimas gracias, amigo.
Gracias a vosotras. Buen fin de agosto.
Igualmente, buen fin de semana.
Buen fin de semana, sí, que ya empieza, se acaba el verano, qué pena.
Bueno, aún queda,
Oye,
que septiembre es verano.
Sí, es verdad.
Que sí. hay que ser positivos. Venga, un besito,
sí,
Fran.
Un abrazo,
gracias, chao.
Adiós. Hasta luego. Every day.
Bueno, y después de este destino tan bonito y tan, no sé, tan apasionante y que tanto me gusta, como hemos tenido, Adriana, de Canadá, vamos a terminar el programa de hoy con esa agenda cultural.
Hombre, pues sí, esas recomendaciones.
Aquí al ladito, que no hay que irse a cruzar el charco para tener una gran experiencia o un viaje. A ver, cuéntanos, ¿empiezas tú o empiezo yo?
Venga, empiezo. Bueno, ¿empiezo o termino?
A ver.
No, justo mañana, ¿sí?, ¿vale?, terminan las guerras cántabras, que son, se hacen en los corrales de Buelna, en Cantabria, y es además patrimonio regional. El caso es que es una maravilla de fiesta porque se celebra desde 2001, ¿vale?, y se hace el último fin de semana de mes de agosto hasta el primero del mes de septiembre.
Ah,
y
o sea que este
todo
fin
el
de
pueblo,
semana, claro, por eso todavía.
Pero ojo, Pilar, todo el pueblo. Esto lo preparan además de año a año, yo he estado y es una maravilla. Todo el pueblo
se
engalana para reproducir la resistencia de Cantabria, ¿sí?, al Imperio Romano. Entonces los participantes se dividen entre integrantes de las legiones de Roma y por otro lado del pueblo cántabro, como sí, bueno, son unas guerras, e interpretan el enfrentamiento a través de numerosos actos, desfiles, una boda cántabra, sesiones del Senado Romano.
Bueno,
lo reproducen totalmente y el pueblo se transforma entero. Además, tienen todos sus casetas y sus cosas, pero a lo romano. A lo Asterix y Obelix.
¿En serio? ¡Qué
te
bonito!
Lo juro.
¿Y dónde dices que es? Recuérdalo.
Te lo juro.
Para los oyentes.
Es en los corrales de Buelna y, rectifico, es una fiesta de interés turístico nacional ya. Y termina mañana.
Bueno, pues este fin de semana, todos los que nos estáis escuchando ahí al ladito de corrales de Buelna, bueno, qué planazo, qué
sí,
chulo.
Sí, sí, maravilloso.
Maravilloso. Venga, pues yo voy a recomendar algo que empieza justo hoy.
Hoy.
1 de septiembre, sí. ¿El qué? Pues la Feria de Valladolid, esa ciudad tan maravillosa. Bueno, pues a ver, septiembre es la época, ¿no?, marcada por la recogida de la cosecha, y ahí en los diferentes pueblos de España, incluido Valladolid, pues se celebran el 1, hoy empiezan en la capital las fiestas patronales en honor a la Virgen de San Lorenzo.
Ah.
Así que del 1 al 9 de septiembre, o sea, este fin de semana hasta el siguiente, hay conciertos en la Plaza Mayor, atracciones en su recinto ferial, gastronomía, Adriana, de las distintas casas regionales.
Ah, sí.
Su famosa feria taurina. Bueno, en fin, pues eso, que Valladolid, ahí al ladito, ya tenéis viaje.
Oye, qué plan, ¿eh?
¿Verdad? Ya tenéis
y Valladolid
viaje.
Mola, además.
Ay,
un
sí,
montón.
A mí me gusta muchísimo.
Mola.
Me gusta mucho.
Sigo con cosas que terminan
a
este
ver,
fin de semana para la gente que esté en Madrid, en este caso, para que aprovechen, porque mañana termina la exposición de Brasai, ¿vale?, que es en la Fundación Mafre, y lo que hacen es proponer un recorrido por la obra de este autor, que es un fotógrafo húngaro, que en el periodo de entreguerras tuvo mucha importancia, porque lo que hizo fue recuperar un poco la fotografía como expresión artística, que ya sabemos que cuando hay periodos de guerra es muy complicado para las artes y las ciencias, efectivamente, sacar algo positivo de ahí. Y bueno, él lo que pasó su vida fue en París, y entonces lo que representan estas obras, que son como 200 imágenes, es su vida cotidiana, la noche, y bueno, pues da un poquito de testimonio de esa vida parisina del siglo XX.
Oye,
así
pues,
que termina mañana en Madrid, así que todos a la Fundación Mafre hoy y
pues
mañana.
Pues mira, nosotras, como tenemos que estar aquí mañana también en Paralelo 20, no nos podemos ir a esas maravillosas fiestas cántabras de Corrales de Buelna, pues oye, me acabas de dar una buena idea.
Venga, venga.
Pues yo sigo con el empieza, y justo hoy también, hasta el 16 de septiembre, hay tiempo, dos semanitas, empiezan las fiestas de la vendimia. ¿Dónde? Exactamente las que os voy a recomendar, en Jerez de la Frontera. Porque
fíjate.
Sí, en Jerez, en Cádiz, lógicamente.
A ver, yo eso te lo he traído porque me gustan los Jerez. Que yo soy Sherry Lover. Entonces sí, lo bueno, la vindivía de Rioja y tal, mundialmente conocida. Pero Jerez, Jerez.
Si es que lo bueno que tenemos en España es que tenemos gustos para todo. Rioja, Rioja, Jerez, Jerez. El caso es que, ya digo, hoy mismo empiezan Jerez esas fiestas de la vendimia. Y además es unas fiestas, pues bueno, pues muy completas, porque en esas fiestas se rinde homenaje a tres elementos emblemáticos, ¿no? De esa cultura jerezana en esa ciudad, como son el vino, por supuesto, como no, el caballo y como no, el flamenco.
Hombre.
¿Por qué? Pues porque el caso es que Claro, fíjate, porque aparte de, ya digo, pues al llamarse fiestas de la vendimia, haya actividades como, por ejemplo, la pisa de la uva, en fin, catas, degustaciones de vinos, pues por supuesto no van a faltar los espectáculos flamencos, exhibiciones ecuestres.
Qué bonito.
Bueno, ya digo, o sea, la verdad es
¿y esto
que
empieza?
Esto empieza hoy, hoy mismo, hoy del mismo. 1 al 16 de septiembre en Jerez de la Frontera, pues en Cádiz. Así que ya sabéis.
Vamos para allá.
Vamos para allá.
Algo que termina, Pilar, y que es maravilloso y que la gente... Bueno, aquí hay un poquito más de margen. Termina el 8 de septiembre, llevas aconteciéndose desde el 14 de junio y es que es una maravilla, es un evento consolidado desde 2000, que es una de las propuestas culturales más atractivas del verano de Sevilla, porque es el ciclo de conciertos de las noches en los jardines del Real Alcázar de Sevilla.
Bueno, eso tiene que ser maravilloso.
Que es magia pura y que todos los veranos pues tiene lugar en este marco incomparable de la capital y bueno, son ciclos de conciertos con propuestas de orquestas nacionales e internacionales y que termina ya el 8 de septiembre, así que corriendo, corriendo.
Todavía
a esas noches
tiempo esta semana
hispalenses.
Que no se les pase, que no se les pase eso. Oye, pues me gusta mucho todo lo que hemos recomendado y espero que a vosotros también, queridos oyentes, os haya gustado, porque ya hemos llegado al final del viaje de hoy, que mañana volveremos a estar, eso sí, con vosotros, también aquí a las 9 de la mañana. Y oye, vamos a recordar, ¿te
vamos
parece?
A recordar
¿qué vamos a tener mañana?
Mañana tenemos una invitada que ha creado, Ana Martín, que ha creado una agencia de viajes para mujeres que se llama Wonderland.
Ah, mira.
Y leído que es una de las mayores tendencias de este año. Las mujeres, incluso que viajan de solas, sí, no tienen por qué ser amigas.
Y
o sea,
viajar mujeres
bueno,
juntas.
Y
bueno.
Que al final somos diferentes y al final pues a veces nos gustan cosas diferentes.
Eso, entonces, tenemos sensibilidades distintas, intereses diferentes. Bueno, bueno, el caso es que ahí lo vais a tener, Wonderland, y bueno, nuestra Eva Madruga.
Tenemos a Eva Madruga, pero es que además tenemos una entrevista maravillosa con Piluca Querol, que es la directora de Andalucía Film Commission, y vamos a ver cómo Andalucía se está situando como uno de los mejores y más importantes destinos de cine de españoles.
Oye, qué importante es el cine, de verdad, ¿verdad? ¿Cómo está creciendo ese turismo de cine? Y qué interesante va a ser esa entrevista, como dices, Adriana, me gusta mucho esto. Y además es que vamos a disfrutar de Eva en los estudios. La verdad es que me apetece muchísimo estar con ella. Así que, bueno, la verdad es que muy interesante el programa de hoy.
¿Sí?
Y tiene muy buena pinta el de mañana. Y bueno, yo encantada, no me ha sido tan duro la vuelta al cole.
No ha sido. Estás bien acompañada,
No, la verdad es que tenemos la gran suerte, como decía al principio, Adriana, de trabajar en algo que nos apasiona y en que tú, bueno, pues eso, que la vuelta al cole sea todo un gusto. Y espero que os apasione a vosotros también escucharnos, amigos, y seguirnos todos los fines de semana y estar aquí con nosotros. Así que
hasta
nada,
mañana.
Buen sábado y hasta mañana, amigos.